Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Como veis, yo sigo con la entradilla y con el latiguillo de que estamos en el 103.4, pero recordamos que ya no estamos desde hace unos mesitos en el 103.4 porque no podemos emitir por ahora, hemos tenido que dejar de emitir en FM. Así que os recordamos que estamos en quackfm.org, en la aplicación móvil y, por supuesto, cualquier día y a cualquier hora del día y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-1670-00. Podéis hablar con nosotros, podéis hacernos preguntas, podéis hacerle preguntas a nuestros invitados y podéis pedirnos una entrada doble para ir al baloncesto, al próximo partido del Básquet Coruña. El pasado fin de semana jugaban a la vez, a las 9 de la noche, el Deportivo y el Básquet Coruña. Pues los dos perdieron, ¿no? El Deportivo empataba en Leganés, que venía a ser algo así como una derrota, porque además fue un partido bastante lamentable. Y el Básquet Coruña, después de hacerlo muy bien durante muchos minutos contra el Breogán, que ya venía con el ascenso, el Breogán de Lugo, un derbi gallego precioso, el Breogán ya venía con el ascenso en la mano, pues hizo un último cuarto fatal y acabó perdiendo 86-93, el Básquet Coruña en casa. El Ourense perdió también en casa contra el Palma y se va a jugar en la última jornada, creo, el meterse en el playoff en el que ya está metido y que va a jugar el Básquet Coruña. Ya se sabe cuándo va a ser el próximo partido del Básquet Coruña. No se sabe todavía quién va a ser el que nos emparejen en el playoff, pero sí sabemos que el primer partido del Básquet Coruña, es decir, el tercero de la fase, será el viernes 11 de mayo a las 9 de la noche. Así que, si hoy nos llamáis, tendréis una entrada doble para ese partido, para ese primer partido en casa del playoff, que será ese viernes 11 de mayo. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras y hoy tenemos... Los botones a veces se ponen un poquito rebeldes, pero hoy un artista que nos encanta. Va a estar este fin de semana en Coruña y se llama Rodrigo Romaní. Uno de los fundadores de Milladoiro, Rodrigo Romaní, dejaba el grupo hace ya unos años y ha hecho, yo creo que son 3 discos preciosos. Este fue el primero de todos y se llamaba Cantos Caucanos. Y por eso, como va a estar este fin de semana en Coruña, es la música que tenemos hoy de fondo a nuestras palabras. Aprovechamos para concretar, será el viernes 27 en el Teatro Rosalía de Castro, a las 8 y media de la tarde. Rodrigo Romaní, Fios de Ouro Noir. Como el miércoles pasado, nos falta nuestra compañera Verónica, así que le mandamos un beso muy fuerte de aquí, pero tenemos, como todos los miércoles, invitados. Y además hoy, a falta de Vero, pues hemos llenado el estudio de gente, literalmente, porque tenemos un libro escrito a 5 manos y de esas 5 manos, pues 4 están hoy en el programa. Irene San Juan, muy buenas tardes. Uy, que bajo. Vamos a ver que se la oye muy bajito, que tenemos que retocar aquí los botones. Irene San Juan, muy buenas tardes. Uy, vamos a ver que no se la oye como se tiene que oír. Por tercera vez, Irene San Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ¿qué pasa con el micro de Irene? Que se oye tan bajito. Vamos a tener que ¿Así?
Hola,
vamos a ver.
Hola, ¿ahora?
Sí, mucho mejor.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias a vosotros.
Alba Pato, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tom Porto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Diego Ubel, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Gracias a los cuatro por estar en Café con Gotas. Hay una quinta mano que intervino en estos libros de los que vamos a hablar ahora, que se llama María Juana Tey, no puede estar hoy con nosotros, pero le mandamos un abrazo fuerte desde aquí, ¿verdad?
Sí. Hola, María.
Bueno, pues hoy venimos a hablar de libros a Café con Gotas. El lunes se celebró San Jorge, el día del libro en toda España y, bueno, mucho más en Cataluña, como sabéis, mucho más en Castilla y León, por ejemplo, que es festivo, mucho más en Aragón, que es festivo, y en Coruña trabajamos, pero también lo celebramos, obviamente, regalándonos libros, con un montón de actos. Y vosotros estuvisteis firmando en la caseta 14 de la feria... No. No hubo firmas, ¿no?
No.
Aquí se estila menos eso de todo el mundo venga a la caseta 17 del parque de no sé qué. No fue el caso, ¿no?
Por ahora no.
Bueno, pero...
Por ahora, pero lo que pase.
Puede que pase porque estáis con una promo intensa de estos libros, ¿verdad? Que acabáis de sacar.
Es una colección de 3 libros y estamos intentando promocionarlos y moverlos todo lo que podemos para darlos a conocer y que se vendan mucho.
Bueno,
y que ayuden a mucha gente.
¿Cuál fue el comienzo? ¿Cuál fue el principio de la historia de los Wombies?
Bueno, pues nosotros trabajamos en... Somos creativos publicitarios y, bueno, dos de la gente que componemos la agencia tenemos niños. Y estábamos un poco cansados de inventarnos historias acerca de cómo dejar el chupete, cómo dejar los pañales. Y compartiendo estas vivencias que tienes como padre y novel, que vienen sin instrucciones los niños, pues se nos ocurrió inventarnos estos muñecos que ayudasen un poco a los padres con las primeras tareas, ¿no? Los primeros retos de los niños y también retos de los padres, ¿no? Porque al final... son casi más retos para nosotros que para los niños. Y con este fin los hicimos y la editorial Galaxia confió un montón en el proyecto y, bueno, ahí están los 3 libros.
¿Primero tuvisteis la idea, os pusisteis manos a la obra o primero buscasteis la editorial? O sea, ¿supisteis que, oye, si esto sale lo podemos sacar y os pusisteis manos a la obra con el texto?
Pues la verdad que nos surgió la idea y nos pusimos ya a trabajar en ello. Hasta que sacamos el primer... Bueno, salió la primera maqueta. Y a partir de ahí, pues la verdad que lo tuvimos un poquito a un lado. Al final, los quehaceres de la empresa también hay que trabajar día a día. Hay que comer, vaya. Y luego contactamos con la editorial, con Galaxia. Les encantó el libro y... A partir de ahí seguimos trabajando e incluso nos pidieron hacer 2 historias más, con lo cual, genial, vaya.
¿Hubo consenso a la primera sobre qué tres libros sacar o hubo rebumbio también y lluvia de ideas en cuanto a esto?
Bueno, el primero que sacamos fue el de los chupetes, que fue con el que hicimos la maqueta. Y luego estuvo bastante claro que las necesidades más cercanas a dejar el chupete podían ser, dejar los pañales o dormir con la luz apagada. Entonces, bueno, esas surgieron bastante fácilmente, la verdad. Llegamos a bastante consenso.
Uh-huh. Y tuvisteis que plantear, imagino, qué personaje iba a ser el eje central de estos 3 cuentos, ¿no? ¿Cómo nace el personaje?
Bueno, esto más bien vosotros, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que tuvimos el cuento escrito, la historia escrita, pero no sabíamos muy bien qué personaje podía... ser el protagonista del cuento. Sabíamos que no queríamos ser el típico animal, el típico osito, el típico conejito. Y bueno, buscamos, y Diego es un fan, nos enteramos ahí.
No sé cómo va a quedar después de lo que vas a decir.
Es un fan de este animal, que es el protagonista, que son los wombats, que es un animal australiano, un marsupial, que Diego le encanta y adora porque hace la caca en forma de cubitos.
Muy bien, Diego.
Soy súper fan de los wombats.
Me parece que es muy entrañable el animalillo.
Entonces, bueno, una vez que Diego nos contó estas anécdotas y vimos al bicho, que la verdad que es mi majete, pues tuvimos claro que era...
Que había que echarle de la empresa.
Sí. Eso también.
Si perdía el tiempo en saber cómo hace caca el wombat, es que no...
Aquí sigo. Sí que... Y ni tan mal.
Y eso, y lo vimos, nos encantó y ahí está de pronto. Sí. Los protagonistas son un pueblecito de wombats que viven en una isla que se llama Isla Bu y ahí están.
Uh-huh. Por alusiones, Diego, ¿cómo conociste este animal y en qué documental te enteraste de que tenía esta peculiaridad?
Pues a decir de verdad, la historia del wombat vino un poco de tiempo atrás. Por el hermano de Alba.
Sí, en realidad sí. En realidad todo parte
y
de mi familia.
A partir de ahí fue un fanatismo brutal hacia él. Entonces,
nos
pues.
Muy amigos.
Sí, lo llevamos en el corazón. Y así surgió que fuese el animalito que ilustrase estos cuentos.
Vale, pero defecar en forma de cuadraditos no fue determinante a la hora de dar los protagonistas, ¿no?
No, era más
una curiosa peculiaridad y punto.
Y era porque era muy entrañable, también tenía otras características, que era marsupial y cuidaba mucho de sus crías, era un gran excavador. Bueno, al final investigando sobre el animal, pues la verdad que nos encajaba bastante con las historias que queríamos contar.
Ajá. Vale, y os pusisteis primero con esa historia de cómo dejar el chupete, ¿no? O intentar hacer un libro para ayudar a los padres a que sus hijos dejen el chupete.
Sí, eso, bueno, surge un poco de que a todos los niños le han dicho, pues a ti te lo llevó una gaviota, a ti se lo di a tu primo, el otro se lo llevó fulanito. Entonces era como por unificar un poco el criterio y decir, vale, a todos los niños va a venir Wombi y les va a ayudar a dejar el chupete en esta etapa. Uh-huh.
Y después surgen dos historias más. ¿Cómo dejar los pañales y cómo?
Y cómo dormir con la luz apagada.
Ajá.
Sí. Bueno, ya te digo, somos padres algunos y nos vamos enfrentando a estas cosas y decimos, ¿por qué no intentamos solucionarlo de alguna manera, bueno, pues creativa y que pueda servir a todo el mundo la misma historia? Y cada vez que nos enfrentamos a un reto como padres, pues intentamos hacer un libro de esto. Y como, bueno, o sea, de momento va bien.
¿De cuál habéis tenido más feedback positivo en cuanto a padres que os hayan dicho, oye, pues creo que me está funcionando, creo que me ha funcionado, o a mí el que me gustó fue este?
Yo creo que de feedback de positivo de que haya funcionado igual el de los chupetes. Pero creemos que de feedback de que le gusta a los niños, que Wombo es el personaje que más mola.
¿Sí?
En realidad sí. No sé si ayuda a dejar los pañales, pero les mola.
Porque es como más movidito, ¿no? Sí. Más divertido, tiene ahí un toque así más guasón. Sí. ¿No?
Vosotros pensasteis la parte de texto o la parte de guión de la historia y teníais que buscar a alguien que la hiciera posible en cuanto a rotulador en mano.
Acuarela en mano, más bien.
O acuarela en mano. Tenéis varios candidatos, buscasteis mucho y al final la única que pudo hacerlo, no quedando otra, pues tuvisteis que recurrir a Irene, ¿no?
Dijeron esta, pobre. Vamos a meterla en este follón.
Es broma.
Irene, bueno, Irene es la que se implicó tanto como nosotros en el proyecto, en realidad. Uh-huh.
A mí me conquistaron porque... Perdona, sí, pregunta.
No, adelante.
A mí me conquistaron porque me llegaron a un sitio, me encerraron ahí en su agencia y me sacaron un peluche que era precioso y me dijeron, este es el animalito. Y dije, mal, Irene, ya vas mal, lo vas a hacer. Y yo, aunque me intentase hacer la dura, yo sabía que esto me estaba gustando y ahora eso es cierto, ¿eh? Sí que es verdad que me gustó ya de primeras lo que era el aspecto del wombat, que hablábamos antes, pero me gustó más que el fin, que es de lo que estamos hablando de los cuentos, que va para niños, que tiene un fin, que va para ayudar, y que me gustó también que el proyecto no son cuentos para que lean los niños o para que lean los padres, sino que creo que es algo en lo que se tienen que implicar ambas partes. Uh-huh. Y me parece bonito que compartan esa cosa, que este libro sea para que los papis y los niños se junten a la hora de superar algo, o bueno, a través de una aventura, ¿no? Como cuentan aquí los, pues eso, lo que dice Tom, pues llevar a cabo pues pequeños retos, ¿no?
¿Te prometieron viaje a Australia a conocer de cerca los animales? ¿O no hizo mal?
No, pero bueno, a ver si de esta...
Mal no venía, ¿no?
Si todo fuese bien, o si todo va bien...
No, la verdad es que me hicieron sentirme muy a gusto desde el principio y con ellos, pues... De hecho, me medio trasladé allí y trabajamos bastante en equipo a la hora de, ¿sabes? No me dieron el texto y me soltaron, en plan ala, sí, sino que realmente sí, hubo mucha, mucha colaboración entre uh-huh. todos. Sí, sí, la verdad es que sí.
Es decir, que tampoco no era la última ilustradora.
No, era.
Sino que
era
la más pequeña. Los tiempos que teníamos un tiempo súper reducido. Porque al final, en un mes, tuvimos que sacar pues estos dos, bueno, los tres cuentos para poder salir en fecha.
Sí,
entonces fue
la,
la única que dijo, ok, adelante, me pongo y lo saco. Entonces, ahí tiene también mucho mérito.
Claro que sí. Llevamos unas semanas donde la música nos hizo cosas extrañas y donde a veces no pudimos poner exactamente la música que queríamos. Y esta la traíamos para hace unas semanas porque hace tres semanas más o menos visitó Ismael Serrano el auditorio de Narón y varios amiguetes pudieron ir. Yo no pude estar en esta ocasión. Y también acaba de dar un conciertazo en Madrid de los que hacen eco y de los que resuenan en las redes, en los medios, en fin, en todas partes. Ismael Serrano está celebrando 20 años de música y por eso es la música que nos va a acompañar hoy. Esto se llama Si se callase el ruido y lo traemos de un disco en directo que se llamó Un lugar soñado, el típico disco en directo que no viene a ser así un directo como hiper promocionado, hiper sacado, sino que sale después de un disco como directo que sale de la presentación del disco de aquel momento, en fin, y es una auténtica gozada. Bergia y Ismael mano a mano en este Si se callase el ruido.
Que he caído del caballo, siembra en su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callase el ruido, oiría la lluvia caer, eso es, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Ruido de iluminar. Gritan desde sus hogueras que entra al fin del mundo la luz de la diferencia. Ruido de inquisidores nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. Nunca pisa la batalla tanto ruido de guerreros. Traen de sus alamenas la paz de los cementerios. Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto, de la luz de tu utopía, que tu voz tape este estruendo. Venga, que lo tape. Si se callase el ruido, oiría la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te iría a hablar en sueños y abriría las ventanas fuerte. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar. Quizás entenderías que nos queda la esperanza, no se detengan. Si se callase el ruido, oiría la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Y abriría las ventanas y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, oiría la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza.
si se callase el ruido, Ismael Serrano en Café con Gotas. Veinte minutos sobre las 4 de la tarde. Hoy es un día importante para Portugal y para Galicia. Y por eso está con nosotros pues una persona en la que se conjugan Portugal y Galicia como pocas. Gonzalo Guerreiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todos.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Siempre un placer.
Día importante, el más importante, por decirlo de alguna manera, para la Portugal moderna, ¿no? Porque se celebra la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974, ¿verdad?
Así fue, sí señor.
¿Qué es lo que ocurrió este día, brevemente, para centrar a quien no sepa nada de la historia de Portugal?
Pues este día, o sea, Portugal llevaba 40 años bajo una feroz dictadura que fixo con que moitos portugueses e moitas portuguesas tivesen que abandonar o país porque non eran libres de pensar pola súa cabeza. E este día estábase preparando unha revolución desde o interior e desde o exterior do país, pero foron os militares que entre eles, pouco a pouco, con varios núcleos, tomaron o poder e botaron a ditadura fora sen matar a ninguén e sen disparar ningún tiro, parece ser.
Se
instaurou a democracia, ou seja, os votos pasaron a ser máis transparentes, porque claro, era todo controlado, ou seja, votases en quen votases, os ditadores controlaban todo, abrían as urnas e sempre gañaban eles, por iso quedaron ali 40 anos.
Uh-huh.
E quen pensase diferente deles iba para o cárcere, era preso e incluso pois terminaban coa súa vida. E foi tamén a guerra colonial, que arrancou no 61, no 74, gracias ao 25 de abril, acabouse coa guerra en África, nas varias ex-colonias portuguesas.
Festivo en Portugal, hoy?
Sí, festivo.
Por supuesto. Y en Galicia no es festivo, pero tú quieres celebrarlo de una forma especial y afortunadamente pues ha podido ser. Y así que hoy por la noche vas a estar en el Teatro Colón con tu grupo para celebrar con música esta fiesta portuguesa, ¿verdad?
Sí, con a miña música, sobre todo cos temas do disco que se editou ano pasado, Ar, pero outros temas máis, a maioría deles con poemas de Fernando Pessoa.
Gonzalo Guerreiro estuvo en Café con Gotas, estábamos recordando ahora, en noviembre de 2016, recién salidito ese disco Ar, ¿verdad?
Ainda non salira.
Aún no había salido, exactamente.
No, claro, salió después en diciembre, uh-huh. O mes siguiente.
Exactamente, estaba a puntito de salir. ¿Qué tal la evolución de ese Ar? Hasta
ben,
ahora.
Muy bien, muy contentos. O sea, xa teño tocado con nós, a formación completa vai ser esta noite, o sea, en quinteto, pero teño tocado moito a solo, en dúo, en trío, en varios formatos. Bueno, dentro do que cabe, o sea, de música en portugués, fora de Portugal. Entonces, un mellor sitio é Galicia, pero ainda así non é Portugal. Entonces, non teño un concerto por semana, pero non hai queixa.
Nosotros tamén queremos unirnos a esta celebración e gracias a Gonzalo, pues vamos a regalar unha entrada doble a la primeira persona que nos llame a Café con Gotas e diga quero ir al concierto de Gonzalo, ¿verdad?
Sí, señor. Tenemos moito gusto en convidala.
Pues ya sabéis, una entrada doble marcando el 881-012-232 o el 981-16700 y pidiendo que os pasen con la radio. Gonzalo Guerreiro además es dramaturgo y tiene una compañía de teatro que se llama Elefante Elegante y aprovechamos para anunciar que va a estar este fin de semana en la Sala Gurugú, ¿verdad?
Sí, en la Sala Gurugú, en Coruña.
Sábado por la tarde, 6:30, ¿puede ser?
Sí, señor. El domingo a las 12:30.
De la mañana en la Sala Gurugú, ya sabéis, junto a la Ronda de Nelle, en el Agra del Orzán. Una sala pequeñita, acogedora y deliciosa, ¿verdad?
Sí, dedicada sobre todo al público infantil, a espectáculos para infancia y familias. Sí, señor.
¿Y qué obra tenemos este fin de semana?
O Lobo Bobo.
Pues no puede estar más activo Gonzalo Guerreiro y de eso nos alegramos mucho porque pocas personas gozan del talento de Gonzalo y de la capacidad de transmitir que tienen en tanto haciendo teatro como haciendo música. Así que
muchas gracias, Pablo.
Felicidades Gonzalo por celebrar el 25 de abril de una forma tan bonita como es este concierto de hoy. Ojalá nos llamen rápido para seguramente nos llamarán rápido para conseguir esa entrada doble y
claro.
Y que sea una celebración bonita la de esta noche.
Muy ben, quedan xa todas convidados a vir esta noite o Colón, os que teñan convites que non teñan.
Exactamente. Muchas gracias y feliz día de Portugal, Gonzalo.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Chao.
Por las grandes aves. 25 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas, hablando de libros, de lectura, de música y de teatro. Hoy con invitados, escritores, publicistas, ilustradores. El mundo del libro, aprovechando que celebramos este San Jorge el lunes. Hoy celebramos San Marcos, así que aprovechamos para felicitar a todos los Marcos y a todos los Jorges, pues con un poquito de retraso. Irene.
Dime.
Antes de los Wombies, ¿cuáles fueron tus aventuras ilustradoras?
Pues que esto además va a ser un poco... Esta es una cosa muy peculiar, porque la primera aventura que tuve la tuve con una editorial que se llama igual que la agencia de estos chicos.
Ajá.
Lo digo porque me voy a poner a hablar y se va a liar un poco. Yo tuve una aventura con una editorial anterior, que también se llama Bululú, como donde trabajan estos chicos. Y saqué un libro que se llamaba De profesión inventor. Iba a ser un inventor así un poco loco y muy despistado, tan despistado que iba siempre en calzoncillos por el pueblo y era como un poco el hazme reír. Era un inventor que intentaba hacer cosas imposibles como acullar cuchara, bueno, cosas ahí como un reloj con más horas para que te diera tiempo a más cosas. Bueno, era un poco así. Y antes de eso, bueno, más bien eran cosas de proyectos personales. Uh-huh. Y luego trabajé también con varias empresas que tienen que ver con educación, niños y todo esto, y hago sus dibujos para la web y cosas así.
Como
un poco de todo.
Aproximadamente la mitad de los programas los dedicamos a música y a músicos coruñeses o gallegos. O pues suele rondar y suele planear la pregunta de si se puede o si en este momento el músico invitado vive o no de la música, o la capacidad o el momento de vivir de la música. No es más fácil la cosa, bueno, no es nada fácil la cosa con la música, y con el mundo de la ilustración imagino que no es mucho mejor, ¿no?
Tampoco. Tienes que estar un poco a todo, creo. Estar ahí, eso sí, sí que es importante. Yo creo que en el momento en el que dejas de estar, sí que hay bajón. Es importante que la gente vea que estás ahí y ser un poco... poder hacer un poco de todo, que tu registro sirva pues tanto para un soporte web como para algo pues a más manual, como lo que me propusieron ellos, parte editorial, que puedas llegar incluso pues a la parte de pues producto, pues con un packaging, con un poco poder moverte en todos los campos, incluso pues la docencia, yo también doy clases, haces un poco de todo.
Uh-huh. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día, ya que nuestro programa pues intenta ser optimista y alegre, pues encerramos la queja del día en la sección para que no nos manche el resto del programa. ¿Tenemos un café amargo, Alba?
Mi café amargo estaría en que las cosas de trabajo vengan fuera del horario laboral. Clientes que llaman a deshora o que utilizan métodos poco adecuados como el WhatsApp, etcétera, etcétera.
Qué desagradable, ¿verdad? Un WhatsApp de trabajo fuera de hora.
Sí, la verdad que sí.
Un café amargo compartido, claro que sí, Alba. El café amargo de Tom tiene que ver con Benzema, ¿verdad?
Bueno, podría ser, la verdad que sí, que no es santo de mi devoción.
Es broma. Aprovechamos para hablar de fútbol, como siempre. Bueno, como siempre, hablamos.
Ahí lo has dado. En este
programa hablamos poco de fútbol, pero sí hablamos del fútbol que nos toca, pues como socios y aficionados del Depor, pues qué difícil nos está resultando hablar de fútbol. Es decir, el miércoles pasado, aún teníamos un poquito más cerca la posibilidad de salvación, que en este momento se nos ha puesto complicada. Aprovechamos para recordaros que este fin de semana jugamos el domingo por la noche contra el Barcelona, que a lo mejor puede que empiece el partido ya como campeón. Y aunque fuera ese el caso de empezar como campeón, no estamos siquiera seguros de que nos lo fuera a poner fácil, ya no digo para los tres puntos, ni siquiera para uno que casi no nos valdría para nada. Es decir, la salvación del Depor está a 9 puntos y en este momento pues estamos prácticamente en segunda. Así que vamos a centrarnos en el básquet y os recordamos que llamándonos podéis tener una entrada doble para el primer partido del play. playoff en casa del Básquet Coruña, que será el 11 de mayo. Estamos en semana de Champions League. Ayer teníamos un partido vibrante, no por emocionante, pero sí por cantidad de goles, siete goles, cosa que no resulta nada habitual. 5-2 ganaba el Liverpool a la Roma, pero yo no pude ver ninguno porque estoy en el momento Wombi de que mi hijo se duerme conmigo.
Y
pues nada, allá fueron todos los goles, los escuchaba por la radio mientras trataba de que se durmiera, en fin, que me perdí los siete, pero Tom no se va a perder los goles que vaya a ver hoy en el emocionante Bayern de Múnich Real Madrid, que se juega esta noche, ¿verdad?
Espero que haya muchos goles y que sean del Madrid.
¿Cómo ves la eliminatoria? Difícil, ¿no?
Pues difícil, la verdad que complicado, pero es verdad que bueno, en Madrid en la Champions suele dar el callo. A ver qué versión nos toca, si la de Liga o la de Champions o a ver.
Henkes es un entrenador que está llevando al Bayern por muy buen camino. Ya son campeones de Liga y creo, no sé si de Copa también, no sé si de la Copa de allí también, pero bueno, el caso es que están como una pisonadora y esta noche se enfrentan en casa al Real Madrid, así que es un partido peligroso, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, yo confío en el Madrid y confío en la tercera, seguida, a ver si hay suerte.
Bueno, ¿y cuál es el café amargo de Tom?
Soy un poco rabioso y cascarrabias y me da mucha rabia la gente que llega por las mañanas a la oficina de muy buen humor, o sea, que llega sonriente, que da los buenos días y tú todavía no estás pensando en Dios, necesito otro café, y él llega. ¡Buenos días! ¿Cómo estáis todos? Y no lo soporto, pero bueno, es cosa.
Y tú le petas, ¿qué vienes derrochando? ¿Qué tanto derrochar tan temprano?
No, procuro ni hablar. Miro así de medio lado y digo, madre mía, ¿dónde sacará el buen humor a estas horas?
Pues un curioso café amargo que nunca nos habían comentado, claro que sí. Diego, ¿cuál es tu café amargo?
Ahora dices que yo sonrío cuando llego a la oficina.
El que comenta Tom no es mi café más amargo, pero bueno, podría estar ahí. Para mí, aunque suene un poco atópico, quería hacer un llamamiento para que, por favor, señoras, mientras estemos aparcando el coche marcha atrás, no pasen por detrás.
¡Caray! ¡Qué buena idea! ¡Qué buen consejo!
Me cuesta bastante llegar y aparcar delante de la oficina como para que encima tenga que perder 5 minutos más esperando a que una señora que apenas camina pase por detrás de mi coche mientras aparco.
Es una imprudencia grave y una acción muy peligrosa. Así que mayores y pequeños y gente de toda edad, por favor, mucho cuidado con pasar por detrás de los coches. Que es algo bastante, bastante peligroso, muy compartido, claro que sí. Irene, cierras tú el café amargo.
Venga, va. Una cosa muy básica. Un hola y un gracias, pero mirando a la gente. Ajá. A mí me gusta que cuando alguien me dice hola, buenos días, o hasta luego, o toma la bolsa o toma el cambio, me gusta que, ya sé que somos muchos y vamos muy rápido, pero sí que se agradece cuando alguien te dice gracias y te mira. Uh-huh. Es algo que echo de menos y
buen
que me
consejo.
Gusta hacer.
Y son palabras que nunca se sobreentienden, ¿verdad?
No.
Por favor, gracias. Y la mirada, y claro que sí.
Sí, sí, a mí me gusta eso.
Pues un café amargo muy coral y que nos ha gustado mucho a cargo de las cuatro manos de los Wombies. Ya que hemos vivido el lunes, un día en el que todo, el lunes el día del libro, un día en el que telediarios, medios escritos, hablados y de todo tipo dedican tiempo a los libros y a la literatura, seguramente habéis sentido algo de ardor de estómago pensando, bueno, solo con tres minutos de dedicación a la literatura en cada telediario o en más telediarios o en un telediario de la semana, ¿cuánto harían, no? En vez de dedicarle hoy 20 minutos al tema, ¿por qué no nos dedicáis un poquito? ¿Habéis pensado esto? ¿Creéis que puede mejorar la atención o el tiempo que dedican los medios a publicitar libros, a promocionar la lectura, etcétera, etcétera?
Yo creo que sí.
Yo creo que debería. Sí,
creo que es fundamental, porque creo que, gracias a Dios, ahora las redes sociales sí que están haciendo mucho en pro de la literatura. De hecho, salen muchos escritores que a lo mejor se dan a conocer a través de medios que no son tan convencionales, pero que si los medios convencionales dedicaran un minuto de su tiempo a potenciar algo que es tan básico y tan necesario como la literatura, pues creo que mejoraría mucho para todos.
Sí, totalmente. Sí, yo de todas formas soy optimista en este tema y veo, la verdad que cada vez me llama mucho la atención. Nosotros somos ratones de bibliotecas y de librerías y me llama la atención la cantidad de niños que están acercándose y leyendo libros en las librerías y bueno, yo soy optimista y creo que el fracaso, entre comillas, de los libros electrónicos también son una buena noticia para nosotros y bueno, yo soy optimista, veo que se sigue leyendo, que se siguen leyendo libros y que las tablets no han podido con el papel y que esto sigue, así que nada, yo soy optimista.
Totalmente de acuerdo.
Una acción que a menudo habéis pensado, que os haya ocurrido el lunes escuchando estos minutos dedicados al Día del Libro, es decir, una acción para promocionar la lectura ya no solo en niños, sino también en mayores, a que esté más presente la literatura pues en los cafés, en los telediarios, en los niños, en los mayores, en las cenas, en las conversaciones.
Pues no sé, la verdad que se hacen al año un mogollón. Nosotros en nuestro sector se hacen muchísimas acciones para la lectura, desde bueno, lo de dejar libros y que los cojan otras personas, firmarlos. Recuerdo una campaña de Metro de Madrid impresionante que era publicaba solo carteles con una hoja. ¿No?
Sí, yo me acuerdo de eso. En el metro ponían un fragmento del libro.
Y casi siempre eran lecturas que te dejaban muy diciendo, Dios, quiero leer la segunda página, ¿no? Y bueno, sí que se hacen muchas acciones chulas. Así a vos de pronto alguna que se nos ocurra aquí, no, y no la contaríamos. pero sí que se hacen cosas muy chulas a través de la lectura. Justamente ahora Canarias acaba de sacar una promoción turística de ellos, que es la Isla de los Cuentos. O sea, el claim de Canarias actualmente es la isla una isla de cuento. Y bueno, el protagonista es un cazador de cuentos y es espectacular, ha salido hoy. Y bueno, hay muchas cosas ligadas a los cuentos y a los libros.
Hablemos de niños, el terreno más difícil, porque un adulto que ya lee pues es un espectador que ya está ganado, aunque siempre se pueden ganar más, obviamente, y nunca es tarde para engancharse a la lectura, pero millones de padres se preguntan qué pueden hacer para que sus libros, para que sus hijos lean más, o para que sus hijos lean desde el principio, o para que le vayan cogiendo el gusto, y seguramente ya habéis escuchado muchos truquis o muchas cosas de todo tipo acerca de esto. ¿Qué funciona? ¿Qué creéis que funciona y qué creéis que no? ¿O qué consejo daríais al padre que se lo pregunta?
No, digo que yo creo que, bueno, mi experiencia es que la clave es que cada niño o cada persona sea, bueno, niño, adulto, pero sobre todo niño, que es a lo mejor el momento en el que coges más el hábito de aprender a leer, es que encuentre la temática, el estilo o la motivación que a él le guste. Quiero decir, hay niños a los que les encanta la literatura fantástica, hay niños a los que les encanta la literatura de aventuras, hay niños que les encanta la literatura de misterio, y es algo que desde pequeñito, si encuentras algo que te motive y algo que te enganche y algo que realmente te entusiasme, creo que es donde vas cogiendo el hábito y el vicio de coger un libro y no poder dejarlo.
Yo creo en la imitación también. Que es importante que tú no le puedes decir al niño que lea y tú no lees. Yo creo que es súper importante si el ambiente que tú creas en casa es propicio a la lectura. Creo que es, bueno, mi experiencia personal y lo que yo veo en mis alumnos es que la mayoría de los que leen es porque sus papis leen, porque les meten a buscar en la biblioteca, lo decía Tom, ratón de biblioteca, pero es un concepto que tenemos como algo en plan, nos imaginamos la señora de gafas ahí metida, pero que la biblioteca sea un sitio en el que ellos estén a gusto y el que acudan para consultar, para... Y luego también creo, bueno, desde los papis también, poder llevarlos a menudo a que ellos se... No dárselo todo hecho, sino que necesiten los libros también como una investigación, ¿sabes? Que se lo tomen como que hay historias en los libros que también pueden servir pues para estudiar, para que lo vean como no solo una cosa ociosa, sino como algo que es... Bueno, que les va a aportar más cosas que...
Perdón. Sí, que a lo mejor eso antes era más fácil porque igual te ibas a una enciclopedia y tal. Ahora es verdad que ahora entramos en Google y ya como que encontramos todo. Entonces, y antes sí que requería más de esa
investigación. Hay que hacer más ratones de biblioteca.
Sí, totalmente. Vamos.
Ismael Serrano apasionaba al público de Narón hace unas semanas, al público de Madrid este fin de semana, entre... entre ellos a muchos músicos coruñeses que sabemos que estaban en Madrid y que fueron y que pudieron ver el concierto. Ese concierto que repasamos hoy de Un lugar soñado se cierra con esta canción que nos gusta tanto, que se llama Ya nada es lo que era.
Mis gestos, mis costumbres, otra lumbre iluminará mis brazos, otros muertos, mis soledades, otras felicidades, mis fiestas, otras dudas, mis certezas. Ya nada es lo que era. Me tendré que acostumbrar a esta fría soledad, como un viejo con días contados, a su enfermedad. Y nombrar tu esperanza.
41 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Ismael Serrano en Café con Gotas. Tenemos al otro lado del teléfono, como todos los miércoles, la recomendación de Carmen. Muy buenas tardes, Carmen Méndez.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vos.
¿Te gusta Ismael Serrano?
Encántame, sí, fai tempo que non os coito, pero tive unha época fai uns anos que os coitaba moito.
Unha razón máis para escuchar Café con Gotas, aí. De vez en cuando está Ismael Serrano, está, nos gustaría tenerlo físicamente, pero non é posible, así que en formato CD, con este delicioso Ya nada es lo que era. Hoy recomendación cinematográfica, porque tenemos unha película en cartel que quieres recomendarnos, ¿verdad?
Sí, quiero recomendarla porque esta película, Custodia Compartida, está en los cines, sea de toda Galicia. Podese ver en Coruña, en los cines Cantón, y en Santiago Compostela, en los multicines Compostela. Es una película que eu descubrí en Cine Europa este año, que no sé si se conoces, pero Cine Europa es un festival de cine
europeo que se celebra en Santiago. Donde puedes ver 30 bodrios, otras 30 te pueden apasionar.
Exacto.
Como en cualquier festival de cine, Carmen, como cualquiera.
Como en cualquier festival. Pero todo el mes de noviembre en Chese Compostela de películas maravillosas, muchas velas, hay para todos los gustos.
Una gozada, sin duda, de festival.
Sí, aparte está muy bien porque son películas que con mellor de outra maneira non accederías a elas, porque hai moitas que non chegan a salas, pero veñen normalmente con algún premio en algún festival de cine importante. Esta película, que usted ha compartida, gañou a mellor ópera prima no Festival de Venecia do 2017 e a mellor dirección. O seu director é actor tamén, que é a súa primeira película, a súa ópera prima, chamase Xavier Legrand, é unha película francesa e trata un tema que desgraciadamente sigue estando na actualidade, como a violencia de género, ¿no? Entón, recomendo porque o seu punto de vista e como trata este tema tan delicado e tan duro, pois é moi interesante na película, ¿no? Iníciase, pois, cun xuiz determinando a custodia compartida para dun matrimonio, ¿no?, que ten un neno e que loitan por esa custodia. A nai di que o pai é violento, sen embargo o xuiz decreta custodia compartida e a partir de aí inicia esa película que vos aconsello que vayades ver os cines, así que non vos vou contar máis porque
no.
desvelo máis, eu son moito de facer spoilers. Entonces, nada, no me voy a alarmar esta película.
Pues a los críticos de Film Affinity también le gustó. 7.5 le dan, nada más y nada menos. Y no es una página donde regalen los puntos.
No, para nada, para nada.
En absoluto, así que...
Y está, sobre todo, que es un tema muy delicado. Y está retratado de una manera, pues, muy... moi real e moi, digamos, con moita sensibilidade, ¿no? E reflexa a crueldade, ¿no? Porque é un tema, pois, a violencia de xénero, pois, a violencia machista, que desgraciadamente sigue estando moi vixente en día.
Muchas gracias, Carmen, por tu sección de cada miércoles.
Moitísimas gracias a vos, ata o próximo.
Un abrazo moi fuerte.
Un bicazo, ata logo.
44 minutos son las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y Tom y Diego tenían cosas que decir en cuanto a estas recomendaciones o estos truquitos o cómo hacer que a los niños les guste leer desde el principio.
Bueno, yo iba a comentar que, no sé, vuestra infancia, pero la mía fue muy dura en el tema de lectura de los libros que te recomiendan en el colegio, los obligados. Eran bastante...
Siempre polémico este tema, ¿verdad? Sí. De los ocho libros de Coe y los ocho libros que te obligan en el cole.
Yo creo que no hacen ningún favor a la lectura, un poco por lo que hablaba Alba. Es una lectura, bueno, pues muchas veces sin tener en cuenta el gusto del alumno. Cada alumno tiene unas inquietudes y una forma de ver la vida diferente y a lo mejor, bueno, pues un libro que le encanta a Alba no tiene por qué encantarme a mí y no sé, debería haber como más opciones. Y luego, ¿en qué momento los niños dejan de leer? Yo tengo dos niñas y yo recuerdo devorar TVO sobre todo, y sí que hay un momento que no sé si es por culpa de los padres, pero yo creo que los niños leen más de lo que luego al crecer van perdiendo ese hábito, y igual tenemos algo que ver en eso, ¿no?
Supongo que tienen la excusa de que crece lo que tienes que estudiar, ¿no? Y a lo mejor se quedan sin tiempo para leer. ¿Vale como excusa? ¿Creéis que no? Es decir, en COU es difícil leer cuando tienes un lotazo que estudiar, igual leerías más. Y...
Sí, puede ser que al crecer, bueno, las obligaciones, pues baje. Pero sí que, no sé, hay un momento ahí que no sé por qué dejamos de leer. No lo sé. Bueno, nos gustan las copas, nos gustan las cosas y dejaremos, no sé.
Al final es una cuestión un poco de prioridades, yo creo. Y eso va quedando relegado a un segundo plano y a lo mejor pues salir o otro tipo de... El estudio, las obligaciones, pues van cogiendo más peso y al final...
Sí.
Y ya que hablamos de lectura y de momentos de lectura, ¿en qué momento entran las revistas o el periódico en la lectura de un niño, adolescente, mayor? ¿O es que ya no entra y la gente de 18 años ahora no lee un periódico físico? Es una pregunta que yo ya me he hecho varias veces. Yo me la he hecho porque soy lector de periódicos, que me encanta el periódico de papel y me encanta la revista de papel.
Yo, puedo hablar desde mi punto de vista no lector. Que la verdad es que, creo que... El tema de revistas y periódicos sí que es algo como muy... Quizá más revista, que es más específico, entonces como que es más complicado a lo mejor llegar a leer si no te gusta ese tema. Por ejemplo, pues típica revista, o sea, de videojuegos, de gaming, de no sé, lo veo un poco así desde fuera. Pero el tema periódico yo creo que sí que un poco todos los perfiles de gente lo llega a leer, de una forma o de otra, más en detalle, ¿no? Pero... Lo que pasa es que también está en cierto desuso, entonces, volvemos a lo digital, vamos a lo de antes, ¿no? Que el digital al final se está cargando un poco también esa faceta lectora de la gente, quizá.
Antes de que se nos olvide, ¿en alguna página web puede encontrar la gente más información sobre los Wombies o sobre dónde encontrarlos o algunos dibujos o saber más sobre los libros?
Pues tenemos una página web que es oswombies.com. Uh-huh. Y ahí pues pueden visitar Yahoo, pueden ver dónde pueden adquirir estos libros y el contacto por si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna consulta.
¿Están en todas las librerías en general?
En todas las librerías en Galicia, sí.
En Galicia. Uh-huh. ¿Venta por internet?
También.
También.
A través de la página web o en la web de la editorial Galaxia pueden comprarlos.
¿Cómo está el mundo a nivel editorial? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Fácil encontrar quien apueste por ti? ¿Difícil encontrar quien se ajuste a lo que tú necesitas como escritor?
Ahí Irene a lo mejor nos puede dar una pista más como ilustradora.
¿Pistas positivas de pistas menos positivas? A ver, como cosa positiva... Yo diría que es verdad que la ilustración está en auge. Como consecuencia de eso hay una oferta increíble, hay muchísimas opciones, registros, muchas cosas, mucho ilustrador, cosa que está muy bien. Y ahora la parte negativa, tanto para editoriales como para otras cosas, pues un poco lo que decías antes de, ¿no?, la música y tal, pues cómo se remunera este trabajo y a veces lo difícil que es entender para alguna gente el tipo de trabajo que hace un ilustrador. Alguna gente es, no pasa nada, son dibujitos, pero no hacemos dibujitos, hacemos trabajos y es nuestro trabajo también y tiene un proceso y yo sé que en cualquier trabajo es difícil ver la importancia de las cosas o lo que cuesta hasta que tú no ves el proceso, porque solo ven el resultado en una campaña de publicidad que os pueda pasar, en una canción que hace un músico que no sé cuántas horas has estado haciendo esto, y la parte mala es esa, yo creo, que les cuesta entender un poco... remunerar en función a lo que realmente ese trabajo es.
Claro.
Es lo, y Eso es lo que yo veo que cuesta un poquito en este país. Hay en otros que hay diferencias, es cierto, económicas y de las condiciones en las que trabajan tanto la persona que crea el cuento, como la que lo ilustra, como la que lo edita. Y diferencias grandes.
Pensando en cuentos para niños, y en Ismael Serrano, no podemos dejar fuera este Caperucita.
Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezcas sola en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo que te atrapa tu destino. Que has de ser madre y esposa, y la pobre Caperucita llora. Quiero volar lejos de aquí y escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará?
Si Caperucita, Ismael Serrano, desde este Un Lugar Soñado, nos trae esta vez, como todos los miércoles, a David Taboada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gustaba este Caperucita, que estaba ya en el primer disco de Ismael Serrano?
Hombre, claro.
Delicioso, ¿verdad? David Taboada nos quiere traer hoy una pequeña historia de un grupo mítico en Galicia, ¿verdad?
Pues sí, aparte como ejemplificación de un dicho que siempre me gustó, que es que el racismo, como cualquier otro prejuicio en realidad, es una tontería que se te pasa leyendo o viajando. Y esto es así. Hay cantidad de cosas que se han hecho famosas en un lugar muy lejano del que se han creado. Y siempre tiene una razón de ser. La pasta se inventó en China. ¿Por qué le hicieron famosos los italianos? Pues porque fue Marco Polo para allá. Igual que la tortilla de patatas española es famosa cuando la patata realmente es americana. Pues esto en la música también pasa. Por ejemplo, el blues utiliza la escala pentatónica, que en realidad es africana, pero es por los eslavos americanos. O el candombe uruguayo y otros ritmos de origen africano son muy importantes allí, porque hubo un gran viaje, un gran tráfico de esclavos africanos que entraron por Montevideo. Bueno, pues el caso quizás más paradigmático es la rumba. La rumba nace en Cuba y lejanamente viene de ritmos africanos, pero realmente es muy famosa la rumba catalana, la rumba andaluza. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que hubo un viaje de un intercambio cultural, digamos, con Andalucía, que es lo que nos llevó a la rumba flamenca. Y los andaluces que emigraron a Cataluña a principios del siglo XX es los que han hecho la rumba catalana. Igual que la gallega, la famosa rumba gallega, viene de la gente que emigró a Cuba. Pues este tipo de cosas. ¿Por qué es importante hoy hablar de un grupo mitiquísimo en la historia de España, de Galicia? Los Satélites de A Coruña. Los Satélites de A Coruña cumplen este año 80 años de carrera.
Caray.
Casi nada, se fundaron en el 38, de hecho, se fundaron en Venezuela. A pesar de que es una orquesta coruñesa en realidad, y siempre, ya desde el año siguiente a su fundación, operaron desde Coruña, pero la fundaron dos gallegos estando en Venezuela. Bueno, pues enseguida tuvieron mucho éxito y fueron una gran orquesta, y fueron la primera orquesta española que tocó en Sudamérica. De hecho, precisamente en Venezuela, se pasaron ahí 4 meses de gira. Al acabar esos 4 meses pasaron dos cosas muy interesantes. Una es que la mitad de la orquesta decidió quedarse allí, emigrada. Y fundaron los Satélites de Venezuela, que es muy curioso porque la banda ya se había formado en Venezuela.
Ah.
Pero es que los Satélites de La Coruña, que volvieron, trajeron todos estos ritmos que habían aprendido, la cumbia, la guaracha, la salsa, la rumba, y los popularizaron aquí, los empezaron a tocar, y de ahí le copiaron todas las orquestas a día de hoy. Y esto responde a mi pregunta de niño, que cuando oye, por ejemplo, la música latina es universal y se escucha en todo el mundo, pero en los 80 realmente yo me preguntaba, ¿por qué todas las orquestas gallegas tocan salsa. Pues la culpa es de los satélites.
La primera, no la primera orquesta gallega, pero sí, digamos, la más mítica y la más reconocida, ¿verdad? Y la más importante en cuanto a historia de la música.
Sí, es la que más hitos nos ha dejado, tiene todo un elenco de récords del que podemos hablar otro día, y ha sido muy, muy importante la configuración de, ya no solo de la verbena gallega, sino de la música gallega en general.
David Taboada nos trae cada miércoles las historias que hay más allá de la música. Muchísimas gracias, David.
Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte.
Quizás alguien me esperé.
Últimos minutos de este café con gotas, con sol al otro lado del cristal, el sol de la primavera que ya nos acompañaba el miércoles pasado y que hoy, con un poquito menos de calor, sigue con nosotros. Los Wombies están en el mercado, se pueden comprar en las librerías, estáis orgullosos, estáis contentos, y se pueden encontrar en las bibliotecas municipales de Coruña, ¿verdad?
Uh-huh. Sí,
donde hacíais el otro día una presentación. ¿Quedasteis contentos de esa presentación en Durán Loriga?
Muy contentos.
¿Sí? Sí,
sí. Mucha gente, muchos niños, genial.
Un proyecto que tengáis ahora en la cabeza, nos queda un minutito de programa nada más, y que queráis afrontar antes de que acabe el año. ¿Un próximo libro, una próxima idea, algo que tengáis entre ceja y ceja?
Bueno, tenemos, si Dios quiere, un corto entre manos. También hacemos cortometrajes, y tenemos un cortometraje que, con muy buena pinta, con el guión escrito hace tiempo, y nos falta un poquito de financiación, pero estamos en ello.
Pues ojalá pronto podamos hablar de ello. Yo soy padre, ya he leído Os Wombies, Os Cueiros, y estoy encantado. Os felicito por la idea, os felicito
muchas
por los
gracias,
libros,
gracias.
Por el texto, por los dibujos, y os doy las gracias por venir a Café con Gotas. Irene, gracias. Muchas gracias por venir a Café con Gotas.
Gracias.
Tom, gracias.
Cuando quieras.
Diego, muchísimas gracias. Alba, gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a ti.
El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros de 4 a 5 de la tarde en cuacfm.org, en la aplicación móvil, y